Oh, ¿qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones,
que están hablando alto
en los bodegones,
gritan en el mercado, esta cosa es esa.
A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra. Contala como quieras, hasta las 7.
Que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están comenzando esta mañanita de lunes 19 de mayo de 2025? Un poquito más fresco, ¿no? Que no frío, la verdad que yo pensé que a lo mejor incluso iba a estar un poquito más fresco, pero en verdad no, en verdad está lindo el clima, ya lo vamos a repasar. Bueno, espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan disfrutado. Espero también que las tormentas de ayer no los hayan afectado tanto, y si los afectaron, que hayan podido resolver cualquier cosa que les haya ocurrido, porque hubo situaciones bien complicadas en el transcurso del mediodía de ayer, fundamentalmente, ¿no? Bien, a esta hora de la mañana la temperatura en la ciudad de Posadas debe estar en la zona nuestra. Después del brutal temporal en la provincia de Buenos Aires, les digo que nosotros ayer estuvimos en un límite muy delicado, para que la afectación sea aún peor, y ya les voy a contar por qué, porque realmente hubo vientos terribles en el transcurso del mediodía de ayer domingo. Bueno, mientras estoy esperando que me dé la información sobre el estado del tiempo en nuestra ciudad de Posadas, bien, acá está. 14 grados con 6 décimas la temperatura en este momento en nuestra ciudad de Posadas. La humedad es del 99%, y no podría ser de otra manera con la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo. La presión 1000.2 hectopascales. El cielo está algo nublado en este momento. Los vientos están soplando del este a 12 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. El sol va a asomar a las 7:19 y se va a esconder a las 18:01. Atención, porque en principio por la mañana no estaría lloviendo. Se espera para hoy una máxima de 26 grados, una mañana con nieblas. A la tarde hay probabilidad de chaparrones, y a la noche otra vez volvería a haber tormenta, así que estemos atentos y cuidadosos a ese detalle, ¿no?, de lo que podría ocurrir en el transcurso de la noche del día de hoy. Bueno, y les decía que estuvimos en situación bien crítica en algún momento ayer, cuando en horas del mediodía se desata esa tormenta en la zona sur de la provincia, fundamentalmente aquí en las localidades de Candelaria, Garupá y Posadas. Un temporal que tuvo vientos que llegaron a los 116 kilómetros por hora. 116 kilómetros por hora no es tontería, No, por eso uno ve los árboles arrancados de cuajo en muchos casos, y lo cierto es que tuvo su impacto claramente, árboles caídos, vehículos dañados, techos de viviendas que sufrieron complicaciones de distinta consideración, cortes en el tendido eléctrico, hubo largos periodos de corte, e inclusive había zonas que todavía anoche estaban tratando de restablecer el servicio. La tormenta se sintió al mediodía de ayer domingo. El impacto más fuerte, les decía, fue Posadas, Garupá y Candelaria. Todavía hay operativos en barrios de Posadas para despejar calles de los gajos, los troncos de los árboles caídos. La Dirección de Meteorología y Prevención de Riesgos Naturales de Posadas, la OPAP, detalló cómo fue el evento que sorprendió por la fuerza de los vientos. En detalle, el organismo meteorológico municipal indicó que las ráfagas alcanzaron 116 kilómetros por hora a las 12:34. Los vientos provenían del sector sur de nuestro país. Además, indicaron que se espera que una mejora paulatina ocurra para lo que resta de este esperaba. Esto lo decían ayer al pasado al mediodía. Se esperaba una mejora paulatina para lo que faltaba del domingo y para hoy lunes, que dicen que hoy ya no va a haber lluvia. De todos modos, aclararon que hay alta posibilidad de nuevas precipitaciones para mañana martes. Bueno, y lo cierto es que para contener y ver y hacer diagnósticos de situaciones, etcétera, hubo ayer un amplio despliegue policial por estos daños ocasionados por el temporal. La policía de Misiones intervino en múltiples hechos generados por las intensas lluvias y los vientos que afectaron a las zonas también de Oberá y San Ignacio. También, además de Posadas, Candelaria y Garupá, también en Oberá y San Ignacio se desataron lluvias fuertes, árboles caídos, decíamos, tendidos eléctricos dañados. También hubo evacuaciones preventivas, atención. Las inclemencias climáticas provocaron múltiples incidentes en distintos puntos de la provincia. En Posadas, la Unidad Regional 1 y la Unidad Regional 10 registraron caídas de árboles y postes eléctricos, varios de ellos sobre vehículos, viviendas y la vía pública. Las zonas más afectadas en Posadas fueron las calles San Lorenzo, Félix de Azara, Rivadavia, Córdoba, Belgrano, Buenos Aires, Ambrosetti, Santa Catalina y Santiago del Estero. Además, las avenidas Martín Fierro, Blas Parera, Roque Pérez, Centenario, Cocomarola, Cabo de Hornos, Las Américas y Santa Catalina. Los barrios más golpeados por los vientos fueron los barrios Cocomarola, San Francisco de Asís, Newporá, Miguel Lanús, A32, Villalonga, Mini City, Ex Hipódromo y el barrio Belén. En estos sectores se reportaron desprendimientos de techos, árboles con peligros de caída, caída de tendido eléctrico de alta tensión que provocó incluso la muerte de un perro y un felino, un gato seguramente en Newporá, daños materiales en vehículos y viviendas. También se registró el desprendimiento del cerco perimetral de la comisaría décima. En Oberá, en tanto, la Unidad Regional 2 informó que asistió a familias afectadas por voladuras de techos y anegamientos en los barrios Progreso, Mártires y calles como Menta, Ambaú, San Pedro y Goya, una familia debió ser evacuada por inundación. En Jardín América, la Unidad Regional Novena intervino en la calle Dorrego por el desprendimiento de una chapa de zinc en un local comercial. Se trabajó junto a EMSA para su remoción. En todos los sectores afectados se destacó que no se registraron víctimas ni personas lesionadas, solo daños materiales leves. Las tareas de despeje y prevención continúan en conjunto con personal municipal, defensa civil y energía de Misiones.
Cuando llegue ese momento, por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo ese amor reprimido, ese grito mordido, ese sangre en lo oscuro. Sé que me toda la tristeza, que me ahoga la tristeza, que se pimenta. Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada desde mi penal. A pesar de usted.
Bueno, y por otro lado, también como reporte de lo que fue la tormenta de ayer en la provincia de Misiones, hay que hablar de los daños que provocó en los barrios de Posadas y de Garupá, Insisto con que hubo corte de energía eléctrica en varias zonas afectadas por la tormenta. Bueno, en la Plaza San Martín de Posadas, dice, cayeron varios árboles. En el barrio Olimpia cayeron 4 árboles y varias calles estuvieron cortadas. En Jaureche y 114, en Avenida Jaureche y 114 hubo un árbol caído. En Santa Cruz y Andresito, un pedazo de un gran árbol quedó en medio de la avenida. Varias cuadrillas de energía de Misiones recorrían los barrios ayer por cables caídos. En Villa Cabello se desató una fuerte tormenta que también causó la caída de árboles. En Garupá, gran parte de la localidad se quedó sin servicio eléctrico, de energía eléctrica, y se registraron al menos 7 viviendas con voladuras de techos. La municipalidad también asistía a los afectados. La tormenta se desplazó también para la zona centro de la provincia, y seguía la alerta naranja ayer durante lo que restaba de la jornada después de la tormenta, y se esperaban fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente. Hay que decir que por suerte la tormenta tuvo un momento muy intenso, pero después no volvió a ocurrir, siguió cayendo agua, pero por suerte no hubo más esos vientos fortísimos que fueron realmente muy preocupantes.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando desde un confio. Usted que inventó este...
Pero antes de que se produzca la tormenta, ocurrieron otras cosas también en nuestra ciudad de Posadas. Por ejemplo, la multitud de fieles que caminaron para honrar a Santa Rita, dicen que es la patrona de las causas imposibles. Más de 5.000 personas peregrinaron desde la Catedral de Posadas hasta la Parroquia Santa Rita, en el barrio que lleva su nombre, ahí en la zona de Monseñor de Andrea. La capilla está en Monseñor de Andrea y Chacabuco, ahí más o menos en la zona donde está la Feria Franca, también de Santa Rita. Fue una jornada cargada de emoción, cuentan las crónicas, testimonios de gratitud y esperanza, una fe popular que se entrelazó con la colorida y tradicional feria barrial de ahí de Villa de Santa Rita. Bueno, yo sé que fue ella, mi moto, mi único medio de vida se iba a quemar completamente, pero como estaba bendecida por Santa Rita, se salvó. Hoy vengo a agradecer, decía una de las que peregrinaban para saludar a Santa Rita. Lo cierto es que miles caminaron hasta el corazón del barrio de Santa Rita en una de las manifestaciones de fe más multitudinarias de este año en la capital misionera. Les decía, fueron más de 5.000 personas que avanzaron en procesión bajo el cielo encapotado que anunciaba las fuertes tormentas que se desatarían después del mediodía. Llevaban imágenes, promesas, silencios, agradecimientos, plegarias. Pedimos a nuestra patrona que nos deje hacer la procesión y la misa sin lluvia, y nos escuchó, era el comentario entre los caminantes cuando veía que se caía el cielo y no llovía. Bueno, el padre Javier Alegre, que es el párroco de Santa Rita, acompañaba la caminata de los fieles, y bueno, ahí estuvo, una peregrinación que ya es tradición en nuestra ciudad de Posadas.
Pero el cielo clarea, de repente, impunemente, ¿cómo va a silenciar nuestro coro a cantar de bien de frente? A pesar de usted, a pesar de usted.
Bien, y acá sigo, acá estoy. Estaba acomodando algunas cosas que quería seguir contándoles, pero bueno, lo cierto es que vamos a otros temas fuera de lo que nos trajo esa tormenta, que pudo haber sido muchísimo más grave en cuanto a consecuencias para nuestra región. Pero bueno, les cuento, la Federación Misionera, que nuclea a 26 colegios y consejos profesionales, se manifestó a través de un comunicado en contra de la iniciativa presentada en Cámara de Diputados por el oficialismo, que plantea sustituir el sistema colegiado por un registro nacional de profesionales en manos del Ministerio de Capital Humano. Esto es Cámara de Diputados de la Nación, Lo cierto es que a través de un escrito expresaron que se hace saber a la sociedad y a los legisladores nacionales, ojo con los legisladores nacionales por Misiones, me imagino que llegarán a ellos para hacerles saber su postura. Dicen los consejos y colegios profesionales de Misiones, se hace saber a la sociedad y a los legisladores nacionales que se rechaza enfáticamente por inconstitucional todo intento de soslayar las facultades no delegadas por las provincias a la nación, entre ellas la potestad de regular las profesiones liberales, como lo establece el artículo 121 de la Constitución Nacional. En este sentido, sostiene que se objeta toda normativa que intente desregular la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios, promoviendo el libre ejercicio de la profesión en diferentes jurisdicciones sin control alguno, como se pretende el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería.
Bueno, y en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones, otro titular dice que el ex presidente del INIM, Juan Josichowski, que fue electo diputado provincial en el 2023, propone que Misiones sea una potencia productora de café. Va, es UPEA, dije yo cuando leí esto, ¿no? Porque dije, epa. Y, o sea, que ahora está de acuerdo con que hay que eliminar al INIM, me dije yo por Josichowski, ¿no? Bueno, la información dice que un par de meses después que el gobierno nacional le dijo a los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate que los pequeños productores se dediquen a otra cosa, el expresidente del organismo, Juan José Sichowski, quien además es un reconocido productor yerbatero, propuso que el Estado misionero fomente la reconversión a la producción de café a gran escala. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro mate? ¿No vamos a tener más el mate en la mañana? ¿Que nos van a cambiar el hábito del mate por el café? Me estás jorobando, Sichowski. Bueno, no pienso como un sustituto de la yerba mate, dijo Sichowski, sino como una producción complementaria que puede sumar ingresos y crecer muchísimo. En un proyecto de ley que se presentó el jueves en la legislatura, Sichowski propuso crear el programa de promoción del cultivo y comercialización del café para registrar a todos los productores interesados en plantar café y asistirlos con semillas, plantines, asistencia técnica y asesoramiento, subsidios y exenciones impositivas. Bueno, también propone crear el Fondo de Desarrollo Cafetero destinado a financiar programas, investigaciones, infraestructura, capacitaciones, asistencia técnica y todo otro tipo de acciones que fomenten el desarrollo integral del cultivo de café. A mí no, la verdad es que no me cae bien. No me cae. La América Latina tiene un montón de países productores de café. Brasil, Colombia, Ecuador, bueno, ¿por qué nosotros también? ¿Por qué no fortalecemos nuestra producción de yerba mate, que somos casi la única provincia con la zona norte de Corrientes, pero prácticamente somos casi la única provincia en el país que produce yerba mate? Y la yerba mate se toma en todos los hogares del país, en todos los hogares del país. La yerba no, el café no. Yo no tomo café, por ejemplo. Yo eventualísimamente tomo un café, pero no es un producto que yo vaya al supermercado y lo quiera adquirir, como hago con la yerba mate, que ahora la compro hace un tiempo ya largo en las ferias francas. La verdad, no sé, pero bueno, ahí está, una propuesta de Sichowski, vamos a ver cómo lo toman, porque además es una propuesta que hay que ver cómo caen los productores. Están desesperados los productores de yerba mate, desesperados. Bueno, vamos a ver cómo caen.
Cuando llegue este momento, por el sufrimiento, cobraré seguro, puro, todo este amor.
Y mientras tanto, se conoció un informe que cuenta que casi la mitad de los trabajadores de Misiones no tienen aportes ni obra social. Ese es el propósito de este proyecto. Si bien es cierto que hace mucho tiempo que hay empleo negro o no registrado, que también a su vez significa un empleo absolutamente muchas veces, la mayoría de las veces, de una calidad pésima. Lo cierto es que el modelo que estamos viviendo en este momento, que está atravesando nuestro país, ya voy a reflexionar un poquito sobre lo que pasó ayer en Capital Federal, es un modelo que definitivamente propone que el trabajador sea, como dijo el presidente, un vendedor de trabajo, ¿no? Entonces que verás quién te compra tu trabajo, y depende de lo que cobres, es decir, cuanto menos cobres, más te van a comprar el trabajo los empresarios. Una locura, una verdadera locura. Bueno, lo cierto es que en medio de la recesión, del ajuste fiscal y la licuación del gasto público impulsado por el gobierno de Javier Milei, la informalidad laboral en Misiones alcanzó nuevos récords. El 48% de los trabajadores ocupados se encuentran fuera del sistema formal. Así lo revela un informe elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, la IERAL, que analizó los datos del cuarto trimestre de 2024 publicado por el INDEC. La cifra ubica a Misiones como la novena provincia con mayor informalidad del país y supera en 6 puntos el promedio nacional, que se sitúa en el 42%. O sea que Misiones tiene el 48% de informalidad al lado de lo que significa el conjunto del país, que es del 42%. Dentro de la región NEA, el panorama es aún más preocupante. Formosa está con el 52% de informalidad, Corrientes con el 51%, mientras que Chaco comparte con Misiones el mismo nivel de informalidad NEA, el histórico NEA empobrecido de nuestra Argentina, ¿no? Y Misiones, una provincia que está lejos de ser la provincia en marcha, que es lo que se lee en inglés, dolorosamente en inglés, al ingreso de nuestra provincia, cuando dice la primera provincia startup, una cachetada a nuestra identidad. Y después hablan de Andresito, ¿no? Eso sí, de misionerismo, eso sí. Ah, bueno, pero te imponen hablar en otro idioma, en fin, cosas de este misionerismo déspota que tenemos en nuestra provincia hace tiempo ya. Pero bueno, lo cierto es que tener el 48% de informalidad laboral significa que prácticamente la mitad de la fuerza laboral de nuestras provincias del NEA trabaja sin aportes jubilatorios, sin cobertura de salud ni estabilidad contractual. A nivel nacional, la provincia con mayor proporción de empleo informal es Tucumán, con un alarmante 62%, seguida por San Juan con el 57% y Santiago del Estero con el 55%. En el otro extremo está Tierra del Fuego con el 20% de informalidad, Santa Cruz con el 21% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 24%, y estas son las provincias que registran los índices más bajos de informalidad laboral, evidenciando otra vez ahí la profunda desigualdad estructural que tiene nuestro país, ¿no? Bueno, lo cierto es que el informe de IERAL, que se titula Sin brújula en el empleo, advierte que Argentina se encuentra atrapada en una dinámica de precarización creciente, con una matriz de empleo cada vez más informal, fragmentada y desigual. La informalidad no solo persiste, sino que se consolida como una característica estructural del mercado de trabajo argentino, sostiene el documento de IERAL.
Y ha de venir antes de lo que usted
piensa, a pesar de usted,
a pesar de usted.
Mi nombre es Gaza y cada día muero. No para quien me llora ni para quien me abraza desde lejos, pero muero. Me matan quienes gobiernan el mundo con sus trajes planchados y las manos llenas de sangre. Políticos que me nombran orgullosos en campaña y me entierran en silencio cuando tienen poder. Diplomáticos que hablan de paz al mismo tiempo que venden las armas que me matan. Instituciones que condenan, pero solo de palabra. Mi nombre es Gaza y cada día muero. Pero no me miran. No me escuchan. No me salvan. Los pueblos sí, los pueblos me sostienen. Me dibujan en pancartas, me gritan en avenidas, me escriben en muros, me lloran como si fuera suya esta tierra arrasada. Pero el pueblo no tiene escudos, ni vetos, y si sus gobiernos no actúan, su amor no bastará para salvarme. Porque no hay futuro sin justicia, y no hay justicia si me matan.
Y 39 minutos.
Déjanos tu mensaje por WhatsApp.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Del río y al viento la lanzaba del puente y a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahí deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jardines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda.
y recuerda que así es en el pelo y rosa, en la cara y rosa, caminaba la flor de la cabeza, de blanco la lisura y azul, paso de casa, aroma, la que me pecho llevada. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Y a la risa de la brisa del río, y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi discusión, no. Toda mi gente hoy anda hablando bajito.
Qué linda que es esa canción, ¿no? La flor de la canela, hermosa, y en este caso interpretada por Chabuca Granda.
Toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidóse de inventar el perdón. A pesar de usted.
Bueno, y cuando ya vamos acercándonos a las 7 de la mañana, les voy a recordar que en nuestra ciudad de Posadas, a esta hora la temperatura es de 14 grados con 2 décimas, ¿eh? La humedad del 98%, la presión 1000.2 hectopascales, los vientos están soplando del este a 12 kilómetros por hora, en nuestra ciudad de Posadas, la visibilidad es escasa de 7 kilómetros, hay cielo parcialmente nublado con neblinas, ¿eh? Y para hoy se espera una temperatura máxima de 26 grados, atención, neblinas por la mañana, chaparrones por la tarde y de nuevo hay pronóstico de tormentas para esta noche. Bueno, día pasado escuchábamos que los taxistas estaban pidiendo aumentos que se les autorice aumentos en las tarifas del taxi. Bueno, salieron a desmentir esta versión, dijeron que definitivamente no piden aumentos porque sería cavar nuestra propia fosa, ¿eh? El secretario general del gremio, Alfredo Gamarra, advirtió que un incremento de la tarifa sería perjudicial en el contexto económico actual y reiteró sus críticas al funcionamiento de las aplicaciones de transporte, porque dijo las acusó de competencia desleal. Durante la novena sesión ordinaria del Consejo Deliberante de Posadas del último jueves, el concejal Dardo Romero presentó el pedido formal de convocatoria a audiencia pública para tratar una posible adecuación en la tarifa del servicio de taxis en la ciudad. Bueno, eso hizo el concejal Dardo Romero. Cuando fue consultado el secretario general del Sindicato de Peones de Taxi, Alfredo Gamarra, aseguró que desde el gremio no solicitaron la suba de la tarifa del servicio y consideró que avanzar con ese tipo de medidas en el contexto actual sería cavar nuestra propia fosa. Gamarra explicó que el llamado a audiencia pública es una instancia obligatoria que tiene el Consejo Deliberante que debe cumplir cada 6 meses, pero aclaró que no implica necesariamente que haya un pedido de incremento tarifario. La situación económica está muy difícil y encima con la competencia desleal que sufrimos de las aplicaciones de transporte, un aumento sería incinerar y exterminar al taxi, dijo el secretario general de Peones de Taxi. Bueno, y mientras los taxistas no quieren aumento de tarifa, los que sí quieren aumento son los empresarios del transporte interurbano de pasajeros, ¿eh? Atención, porque desde la Cámara de Empresarios Misioneros del Transporte Automotor de Pasajeros, CAEMTAP, como se la conoce, se reclamó un incremento del 50% en las tarifas del transporte interurbano. Advirtieron que el sector opera sin rentabilidad, con subsidios desactualizados, créditos inaccesibles y una marcada diferencia en el trato respecto al servicio urbano. Ahí está. Reclamo entonces desde el servicio de transporte de corta y mediana distancia en Misiones, que reclama un 50% de actualización del costo de los pasajes. Bueno, y mientras tanto, en las panaderías, ¿qué está pasando? Porque, bueno, las panaderías de Misiones continúan con una caída de ventas de alrededor del 40%. Así lo asegura Omar Acosta, que es presidente del Centro de Industriales Panaderos de Misiones. El programa Ahora PAN se anunció que va a seguir vigente sin ninguna actualización en su valor de referencia máximo, que seguirá fijo en hasta 2.400 pesos hasta el 16 de junio. En esa fecha serán revisados nuevamente los términos del programa. Sobre esto, el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Misiones, Omar Acosta, recordó que el programa Ahora PAN surgió en un momento donde había mucha inflación y dicho acuerdo permitió que el precio del pan no se dispare a cualquier valor. El programa Ahora PAN dio un buen resultado para ambas partes y seguimos, debemos llegar a 7 u 8 años con este acuerdo, que es muy importante, dijo Omar Acosta. El valor se iba a aumentar el 15 de este mes, pero hablando con Safrán, el ministro de Hacienda, llegamos a un acuerdo de mantenerlo un mes más. Bueno, atención, porque Acosta explicó que mantener el valor del pan fijo hasta el 15 de junio implicará un esfuerzo de parte de las panaderías, ya que se registran subas en insumos y servicios como la luz y el gas, pero indicó que no hay tanta incertidumbre respecto a precios de insumos como sí se registraron meses atrás. En declaraciones a la emisora de primera edición, Santa María de las Misiones, Omar Acosta explicaba esto sobre la situación de los panaderos en nuestra provincia, en la provincia en general.
Enero, bajan 20% la venta normalmente. No hay gente, se van de vacaciones, calor, se consume menos, es normal. Este año fue especial, bajó más la venta, anduvo cerca de 40%. Pero lo peor del caso es que siempre hasta marzo se mantiene esa diferencia y abril levanta con las clases, sí, con el fresco, y este año no sucedió eso. Seguimos todavía con la baja alta. Sí, sigue baja, la baja sigue alta ahí, entre 30 y 40%, ¿por qué? Al no hacer frío, que la gente consume más, seguimos prácticamente parados. ¿No?
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho.
Bueno, lo que decía Omar Acosta, que también parte de las razones de la caída de la venta de pan tiene que ver con la temperatura que está haciendo, ¿no? Sí, generalmente no se come tanto pan cuando hace más, cuando las temperaturas son más elevadas, así que bueno, debe ser que habrán vendido ayer a la tarde, después de esa tormenta, seguramente habrán vendido, aunque muchos habrán hecho ayer con ese tiempo torta frita o reviro, que también hubiese estado bueno. No se me ocurrió, en eso de que estoy sin comer muchas harinas, no se me ocurrió hacerme una torta frita o un reviro.
Quisiera saber dónde se va a esconder esa enorme alegría. ¿Cómo le va a vivir a ese gato?
Sí, es cierto, Dolores, esa chabuca grande con este temita que como decís vos, ¿no? Relaja un poquito la flor de la canela, ese balsecito peruano, es cierto. relaja un poquito tanta información que uno y tiene que darla, porque si no saben qué, si no la contamos nosotros y no le damos la vuelta de tuerca que creemos que hay que darle a la información, que no es una mera transcripción de un hecho, sino también por qué ocurre, en qué contexto ocurren, bueno, la verdad es que no lo podemos escuchar fácilmente. Pero bueno, sigo. El Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha ratificó paro y movilización para mañana. Atención, para mañana 20 de mayo. Los docentes misioneros que están nucleados en este frente educativo anunció que acompañarán a los trabajadores llamados a indagatorias por el juez de instrucción Ricardo Valor, y mantienen los planteos por los bajos salarios y los descuentos por los días de paro, entre otros reclamos al gobierno provincial. El paro del martes 20 es muy importante, anunciaron desde el FETEL, que ratificó una huelga de 24 horas y movilizaciones en Misiones para mañana. Además de nuestros reclamos permanentes, debemos exigir que caigan las causas contra los compañeros docentes que se movilizaron en las jornadas de mayo del año pasado por un salario y una vida dignas, dijeron ayer desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Según lo previsto, desde las 8 de mañana martes se va a desarrollar el paro y movilización provincial convocados para todos los trabajadores de la educación activos y jubilados, y para acompañar a los trabajadores llamados a indagatorias por el juez Ricardo Valor. Rovira profundiza la judicialización de las y los criminalizados por luchar por derechos laborales el año pasado, el año 2024. Sostenemos bandera frente a la indiferencia del poder político, acompañando a nuestros compañeros citados a declarar, dado que avanza la criminalización hacia quienes luchan por salarios dignos y condiciones laborales. La protesta es un derecho, recalcaron desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Y hablando de Rovira, un informe en la revista Noticias, agarrate Catalina, lo recomiendo, por ahí en algún momento repaso algunos tramos de ese informe que hace la revista Perfil, que quienes somos aquí en Misiones sabemos que no ha mentido en gran parte, por lo menos, ¿no? Pero es fuerte porque hace un perfil de Rovira como el hombre político, el hombre político más poderoso, que prácticamente gobierna desde una banca de diputados de la provincia, gobierna la provincia, ¿no? Y tiene todo el poder político en sus manos. Y pocos se atreven a enfrentarlo, y los que se enfrentan pasan a cuarteles de invierno, ¿no? Porque es tanto el nivel de prebendarismo que tiene que maneja el conductor, que alguien que se atreva a enfrentarlo o cae sujeto al entramado prebendario o es marginado totalmente, porque además con quienes uno mismo confía muchas veces termina siendo parte de ese entramado. En fin, un personaje triste para nuestra provincia, ¿no? Un personaje que es el que gobierna. Los gobernadores en esta provincia son nada más que cumplidores de órdenes. Hay que tenerlo en cuenta eso también, ¿no? Porque a veces uno dice, si lo miden a Rovira en las encuestas, nadie lo quiere. Si lo miden a Pasalacqua, por ejemplo, en las encuestas, puede aparecer como un buen gobernador. Lo que nadie mide son las políticas que desarrolla el gobierno provincial y que sostienen una provincia en base a la pobreza. Una pobreza que determina que casi el 50% de los trabajadores en Misiones está en negro, no tiene obra social, no tiene aporte, por lo tanto tiene un destino triste, tristísimo, porque uno se imagina a esos trabajadores el día de mañana queriendo jubilarse y encontrándose con que ni siquiera pueda tener moratorias para comprar las jubilaciones porque no le hicieron los aportes. Y del otro lado escucha a muchos aplaudidores, focas aplaudidoras de este modelo criminal, que dicen que no se merecen la jubilación porque no trabajaron. ¿Y por qué dicen que no trabajaron? Porque no tienen aportes. Pero no tienen aportes porque trabajaban en negro. En fin, una rueda triste, triste. Bueno, mientras desde el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha convocaron al paro de mañana, se recordó también que el Movimiento Pedagógico de Liberación en la zona norte de la provincia lleva 77 días acampando en la Ruta 12 y se va a sumar al paro del 22 de mayo. Atención con esto. Están acampando hace 77 días en el ingreso a la ciudad de Monte Carlo. Reclaman recomposición salarial, devolución de los descuentos de haberes por los días de paro, aumento del presupuesto a comedores e infraestructura, cese de hechos de corrupción con horas y cargos docentes, entre otros reclamos. Lo cierto es que el jueves pasado, en el marco del paro de 24 horas que convocó el Movimiento Pedagógico de Liberación, se realizó una asamblea con delegados escolares y municipales en el Acampe, ahí en el acceso sur de Monte Carlo. Luego de analizar el proceso inflacionario actual, considerando la inminente pérdida salarial superior a un dígito durante el primer semestre de 2025, sumada a la deuda astronómica del 2023, el MPL resolvió continuar con el acampe, estableciéndose los relevos correspondientes, hasta que el gobierno convoque a una mesa salarial que realmente contemple el reclamo de los trabajadores. Es decir, están acampando los docentes en la entrada a Monte Carlo. Por si no te enteraste, porque vivís en Posada y por ahí los diarios no te lo cuentan, la televisión mucho menos, bueno, sabés que acá en Misiones hay docentes que están en carpas, ahí en la entrada de Monte Carlo, pidiendo aumento de las partidas para el comedor escolar a donde va tu hijo, tu nieto, tu vecino, tu sobrino. También los docentes del MPL decidieron adherir al paro nacional por 24 horas del jueves 22 de mayo de este año con asamblea y movilizaciones. Y movilizaciones, estoy hablando bien, ¿no? Sí, estoy diciendo bien. Por otro lado, ratificaron la participación del MPL en la marcha, vigilia y acto patrio junto a distintas organizaciones de trabajadores 24 y 25 de mayo en Posadas. Durante la jornada, ese 15 de mayo del jueves pasado, se contó también con la visita de Mónica Gurina y Víctor de Genaro, referentes de la CTA Autónoma Provincial y Nacional. Por otro lado, señalaron que ratifican la no criminalización de la protesta social. Bueno, y como seguramente varios de los que están escuchando, ayer estuve enganchada con los resultados en la ciudad de Buenos Aires de las elecciones a legisladores de esa ciudad. Y miren, el resultado, para los que pensamos como pensamos nosotros aquí en la 99.3, que estamos totalmente enfrentados al modelo criminal que propone la ultraderecha de Javier Milei, el resultado fue dolorosísimo, porque se impuso el caballo del comisario, y la verdad es que uno ve a ese personaje patético ganar una elección, y la verdad que dice otra vez más qué rota que está nuestra sociedad, porque hay que estar muy roto para votar a un mentiroso, alguien que se burla de los jubilados, alguien que desde su atril de vocero del gobierno de la nación dice barbaridades sobre los que menos tienen. La verdad es que hay que estar muy roto para acompañar eso. Y si no se está roto porque no se acompaña la postura de este hombre, entonces no lo conocen, entonces no se informan, entonces votan sin informarse. Bueno, el resultado para mí fue doloroso. Leandro Santoro salió segundo en una de las mejores elecciones del peronismo, dicen una de las mejores elecciones del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, y el gran derrotado fue Mauricio Macri, que por primera vez en 18 años el PRO termina tercero en una elección ahí en la ciudad de Buenos Aires. Lo gravitante de esto y lo que la hace una elección nacional, porque la han querido nacionalizar de todas maneras, pero es una elección de legisladores de la ciudad, digamos, es como la elección de a diputados acá en la provincia. La nacionalización de esta elección estuvo dada por lo que ocurrió también en las cuatro provincias que votaron la semana pasada y cuando votó Santa Fe también. El bajísimo índice de presencia de votantes a las urnas. La verdad que para mí ahí está lo preocupante de este resultado. O por lo menos, además de preocupante, para mí está siendo una silenciosa alerta. Alerta que camina el enojo del pueblo en silencio, atención, yo lo estuve observando, insisto, ¿no? Más allá del resultado, que también me parece que es un... ganó con el 30%, hay que decirlo, ¿no? También, no es que ganó con el 40 o el 50%, ganó con el 30%. Si bien es cierto que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad conservadora históricamente, no es de extrañar que su voto vaya hacia la derecha y, para las cosas como están, hacia la ultraderecha. Para mí lo preocupante es que haya habido una abstención de cerca del 50%, atención. Según el escrutinio de ayer de la ciudad de Buenos Aires, la concurrencia a votar fue del 53% nada más. 53% de los porteños fueron a votar. Es decir, hubo un 47% de porteños que no votaron, que eligieron no ir a votar. Es una manifestación. Es una manifestación de descontento. Y atención, es una terrible manifestación de descontento hacia el sistema político argentino. Está ocurriendo en el mundo, es una ola que se está sucediendo en distintos lugares del mundo. Hay que mirar hay que hacer esa mirada global, pero también hay que hacer la mirada nacional. Y vemos que hay una oposición desdibujada. Por eso lo valioso de Leandro Santoro, que hizo una campaña puntual. Él fue candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires y se ocupó de promover soluciones para los problemas de la ciudad de Buenos Aires. Hizo una militancia que yo lo vi todo el año pasado, cuando no era año de elecciones, recorrer los barrios de la ciudad. No paró un momento ese hombre en hacer su recorrido militante para conocer los problemas y para elaborar soluciones. Pero no le importó eso a la sociedad. Nuestra sociedad quebrada o votó a la ultraderecha o no fue a votar, mayoritariamente. Fueron más los que no fueron a votar que los que votaron a Manuel Adorni. Fueron más los que no votaron que los que votaron al que ganó. Quiere decir que en la ciudad de Buenos Aires ganó la ausencia. Ganó la ausencia. Bueno, la verdad es que me parece que ese es el punto. Habrá que ver qué analizan los porteños. Hoy, a través del destape, seguramente se va a escuchar los análisis de los colegas que estuvieron ahí en el lugar. Yo hago una mirada sobre el resultado electoral en CABA, con este porcentaje tan importante de ausentismo, en relación a la misma situación que se dio en las provincias donde hubo elecciones el domingo antepasado, donde también el ausentismo fue muy importante. En fin, a tenerlo en cuenta, a pensarlo, ver qué va a pasar en nuestra provincia, donde también en nuestra provincia está siendo, en nuestra provincia no se está llegando al 70% de electores en las últimas elecciones, no se está llegando. Veremos a ver qué pasa el 8 de junio acá, pero lo que sí digo es que es un tema que me parece a mí que está siendo una alerta silenciosa sobre un hartazgo. Por un lado, seguramente los que están ahogados por el modelo económico que está proponiendo este gobierno nacional, que está desarrollando, que está imponiendo este gobierno nacional. Y por otro lado, el hartazgo al sistema político. ¿Cómo se va a salir de esto? ¿Dónde están los que se dicen dirigentes de los sectores nacionales y populares, que a mí me parece que están dejando de ser tan populares como lo fueron en algún momento? ¿Dónde están? ¿Vamos a seguir haciendo ombliguismo? ¿En serio que nos están mirando qué es lo que está pasando con la sociedad argentina? ¿En serio que nos están mirando lo que está pasando con la sociedad argentina? No me voy a detener, porque la verdad que solamente con analizar a esa, entre comillas, dirigencia, porque yo siento que no tengo un solo dirigente en la provincia de Misiones que me represente, no lo tengo. Tengo compañeros que me parecen más valiosos, otros que me parece que están haciendo un camino, pero como referentes, dirigentes, que yo pueda decir, me está representando cabalmente, no encuentro. No lo encuentro, no lo tenemos en la provincia de Misiones. ¿O acaso en nuestra provincia escuchamos a alguno de nuestros referentes o de los que se pretenden, insisto, los que se pretenden, yo no lo tengo, analizar este tema en profundidad? No lo vemos. Al contrario, vemos que se mantienen apoltronados quienes hicieron pedazos todo esto en la provincia, y así pasó en todo el país, Así pasó en todo el país. Habrá que profundizar en ese debate, porque hay una alerta silenciosa que se manifiesta en la ausencia a ir a votar. Y votar es la herramienta fundamental para el ejercicio democrático. ¿La estaremos perdiendo? A la democracia, digo.
No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el refugio. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, Dolores coincide en alguna manera conmigo, ¿no? Habla de los 20 años, que durante 20 años hubo hegemonía de la derecha pro, donde el campo popular apenas sobrevivía con el 27 y pico y Santoro, y el 27 y pico de Santoro es bueno, y coincide en que hay que prestar atención al ausentismo que repite los porcentajes de otras provincias. Hay que estar muy atentos, muy atentos. Me preocupa mucho la provincia de Buenos Aires, es la principal provincia donde está la mitad del electorado de la nación. ¿Qué van a hacer ahí en la provincia de Buenos Aires? ¿Van a seguir ahogando a Axel Kicillof, o van a decidir dar por terminado el ataque sistemático al gobernador de esa provincia desde nuestros propios espacios? Qué sé yo, habrá que ver. Nos encontramos al mediodía, gente, que tengan una buena mañana, disfrútenla, cuídense y prepárense que va a haber chaparrones por la tarde, y vos ya sabes, primero, gracias por estar del otro lado. Y ahora, contala como quieras. Chau, chau.
Usted va a...